Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Sobre mi historia de guerra civil y de posguerra. Bueno, siempre he querido hacer una novela que valiera para todo el mundo, para todos los públicos. Y por tanto, yo necesitaba dos personajes. Tú los has llamado desclasados, yo los llamaría dos personajes libres. Es decir, uno de ellos, el protagonista, es hijo de una gitana que viene a Madrid y es un hijo de la Inclusa, se ha criado en la Inclusa, es un hombre que luego participa en el golpe de Estado que da el Partido Socialista a la República en el año 34 y que tiene que salir huyendo a América, a los Estados Unidos, y allí se hace norteamericano. Y la novela empieza en este punto, cuando los servicios secretos americanos le piden que regrese a Madrid a hacer una misión relativamente delicada, que es de quitar de en medio a un jerarca del régimen que estorba los planes de la embajada estadounidense en Madrid y de los Estados Unidos en Madrid, que no es otra que intentar liberalizar el régimen de Franco. Este personaje al que tienen que quitarle en medio, pues se va a oponer. Este es un personaje. Y luego otro personaje, por el lado contrario, como tú lo has dicho, es una mujer que es hija de unos condes, rica, los dos son muy guapos, son apuestos, y son, lo tienen todo para fin triunfar en sus respectivos mundos, pero los dos se van a enfrentar a sus respectivos mundos. Es decir, y además, para hacer la novela que yo quería hacer, que era una novela de los dos bandos, de las dos Españas, necesitaba dos víctimas de la guerra. El protagonista masculino es una víctima, porque a su padre o su padrastro lo han medio torturado en las cárceles franquistas y muere como consecuencia de esas torturas o de esas penurias en las cárceles. Y la otra protagonista, a ella le han paseado, el novio que tenía el año 36 se lo han paseado, es decir, lo han chequeado, lo han asesinado en Madrid. Y al mismo tiempo los dos son víctimas de su propio bando, que no solamente del bando contrario, sino del propio bando, porque al protagonista, cuando regresa a Madrid, cuando llega a Madrid, el Partido Comunista le va a pedir cosas que él no está dispuesto a dar, y a ella, su propia clase, su propia gente, es decir, la aristocracia madrileña, le va a pedir que un comportamiento que tampoco está dispuesta a conceder. Y al mismo tiempo, he querido hacer, por eso es una novela donde hay tantas cosas, y bueno, parece que resulta muy entretenida. Normalmente las novelas de esta época, normalmente digamos, son novelas de parte también. O sea, aparece o un Madrid muy sombrío, o un Madrid muy frívolo, etcétera. Aquí yo he querido desde el primer momento también poner los dos Madrid que hay en ese momento. Es el Madrid
de Pasapoga, y el de los...
Del Palace, de Embassy.
Y el de las Corralas.
Y también el Madrid de las Corralas, en efecto, el Madrid de las Chabolas, el Madrid de las tabernas más sombrías, etcétera. O sea, está el Madrid de la gente que pasa hambre y el Madrid que... se reúne en las casas de los aristócratas o de los diplomáticos, o que va de monterías con el caudillo a pegar tiros en fincas que son media provincia de Córdoba o de Badajoz, ¿no? Entonces, son un poco los dos contrastes, y además sin cargar en la... O sea, no es una novela histórica, no es una novela del franquismo, no es una novela ideológica. El lector no es una novela en la que yo diga, bueno, pues me siento más simpatía por estos o por los otros. No, el lector es el que va a leer y va a decir, pues mira, me caen mejor estos que aquellos, por las razones que sean, en las que yo no me meto, ¿no? Pero, digamos, hace poco me contaban que un jerarca, no sé con qué cargo, de Izquierda Unida, de Andalucía, alguien importante, había tuiteado, lo de las redes sociales, yo no lo controlo mucho, hablando muy bien de la novela y de otras gentes de derechas que también lo ha hecho. Y digo, y en ese sentido,
bueno, yo, eso, el presidente es orgulloso, digo, pues, mira, de alguna manera, ¿no? cosa rarísima en este país. Que
exactamente, poner de acuerdo a los extremos, ¿no? En la novela, por eso decía antes, al principio, Andrés, que la novela, la ficción, es el terreno del acuerdo, es decir, donde la gente puede ponerse de acuerdo en los personajes, ¿no?
Los personajes, realmente, la novela es apasionante porque aparecen personajes llenos de dobles caras, de presagios, como en la novela, encuentros que son casuales y acaban siendo causales, búsquedas a veces frenéticas, huidas. Momentos siniestros en la DGS, donde emergen también épicas y personajes, en fin, y luego una auténtica galería de personajes que acaba con un colofón nada menos que en Baroja. ¿Casualidad?
Sí, bueno, no vamos a hacer de spoiler. La novela, de las cosas más bonitas que han dicho a la novela, me la dijo el otro día una amiga muy querida, que es Carmen Caro Baroja, que en fin, le había gustado mucho, y me dijo, bueno, y entre exclamaciones dice, es que esa Viraneta, en efecto, Benjamín Cortés, es el personaje de Galdós, digo, de Baroja, y bueno, este es el mayor elogio que se puede hacer de esta novela. Bueno, también pasa otra cosa con la novela. Yo la he escrito relativamente deprisa, sin mucha tortura, no he querido dar. Una de los problemas que tienen las novelas, entre comillas, políticas, historias históricas de este periodo de la posguerra, es que salen todas bastante sombrías y bastante lúgubres. Sí. Y la novela no, la novela es muy luminosa, con mucho humor, me parece, y con una cierta distancia. Es decir, cuenta cosas graves, pero como lo importante es el amor, y el amor siempre es luminoso, pues yo creo que eso termina contagiando todo el relato, toda la ficción.
Ahí, claro, la fuerza de los dos personajes, la pintura de los mismos es tremenda, ¿no? Tremendamente acertada, y claro, a partir de ahí ya uno podría casi echarse a dormir, lo he dicho en el sentido, pero hay muchos secundarios, esa Rosita Aro, bueno, el propio novio policía, y hasta la propia figura del caudillo, que de hecho de Franco, ¿no? Cuando se queda pasmado frente al jabalí y no sabe cómo reaccionar. Yo me imaginaba esa situación. Digo, esta situación, yo no sé si es cierto o no, es pura creación, pero me parecía absolutamente desternillante, por una parte. Dura y desternillante.
Sí. Bueno, yo con las figuras históricas soy enormemente respetuoso. Es decir, aparecen algunos personajes históricos. El más señalado aparece, digamos, casi es un cameo, porque no sale mucho más Franco en una montería. Todo lo que cuento de Franco, excepto el lado, digamos, de este jabalí, pero que podría ser un lance que seguro ha tenido parecidos, porque a Franco lo único que le interesaba era cazar y pescar.
Sí, sí.
Es decir, y tener corrompidos a todo su gobierno, sí, para, sí, digamos, que esto estuviera tranquilo.
Claro, sí,
entonces,
sí,
él ha cazado mucho, y ha cazado, y según tengo yo entendido y leído, era un buen tirador. O sea, es decir, sí, era un hombre que además se tomaba la caza muy en serio. Bueno, pero este personaje histórico, como otros, yo no me permito licencias de contar nada que no sea verdad. Es decir, que en los personajes de ficción he hecho lo que he querido, pero los personajes, o sea, si ahí sale Franco comiéndose un huevo frito, chupando con un cuchillo y chupándose la yema con la hoja del cuchillo, es porque es verdad. Es decir, no, eso me lo ha contado alguien que lo ha visto, y en su día me lo contó la marquesa de Quintanar. Entonces yo he metido en la novela, en los personajes históricos, más o menos está todo fundamental. Luego la ficción, claro, la ficción va por otro lado, pero en lo que resulta importante y decisivo no me gusta. Y claro, me he divertido muchísimo, claro, contando mil cosas cuando son de ficción y tal, pues me divierto mucho, sí.
Bueno, hay elementos muy chulos, como nada menos que la intriga y el gancho para no hacemos tampoco spoiler, para ese personaje incómodo para los intereses de la política exterior estadounidense y la relación con el régimen de Franco, las falsificaciones, el mundo del copista, es otro elemento también absolutamente atractivo, y no sé si debemos decir...
Eso es puramente ficcional, ¿no?
Ya, ya.
Todo es ficción. Pero no lo es, digamos, no lo es una cosa interesante. Cuando yo hice la crónica de La noche de los cuatro caminos, la segunda revisión de hace 2 años, o sea, yo cuando lo hice hace 25 años, pues la mitad de los archivos militares españoles se estaban destruyendo o estaban abandonados y estaban todos sin clasificar. En estos 20 años se han digitalizado muchísimos. Bueno, pues cuando yo retomé la investigación me encontré con cosas importantes, principalmente a dos personajes que yo había que yo había perseguido durante muchísimo tiempo infructuosamente, y bueno, cuando encontré la investigación última, es que lo importante era que estos dos eran militantes comunistas, sin duda, pero al mismo tiempo eran agentes de los servicios secretos americanos. Lo habían intentado, al menos uno de ellos, de trabajar para los servicios secretos británicos, que también tenían muchísima actividad en Madrid, pero que pagaban mejor. Los británicos pagaban mejor que los americanos, pero los británicos, como dice uno de estos personajes reales, te dejaban en la estacada. Si la policía te detenía, cosa que era muy frecuente, porque la gente que trabajaba en la clandestinidad en Madrid, tarde o temprano caían todos. Eso es una norma así. Si el que no caía es porque se quitaba de en medio. Bueno, pero en cambio los americanos pagaban menos, pero no te dejaban la estacada. Y gracias a eso, digamos que ya no hago de spoiler, a dos de los personajes, no vamos a entrar en detalles, que tiene problemas con la policía, la embajada americana finalmente lo salva. Es decir, lo salva porque eso era real. O sea, es decir, que todas esas cosas están muy documentadas y puestas al servicio de la ficción, que es lo importante, y de la historia de amor y de las aventuras, ¿no?
De las aventuras que no paran y que al final te dejan un poco con la necesidad, querido tocayo, de que haya más, aunque lo cierras.
Sí, alguien me decía el otro día, oye, pero, por ejemplo, dice, oye, ¿y qué va a ser? ¿Qué ha sido del chico? Un personaje muy simpático que aparece en el primer capítulo ya, que se llama Chito, pues es un niño de 13 años que realmente es un poco como el Lazarillo de Tormes, ¿no?
Totalmente.
Que le va a conducir al protagonista por Madrid, porque el protagonista, que es madrileño, pero vuelve 10 años después de que se haya ido, y además vuelve a un Madrid de después de la guerra, o sea, que ha cambiado ya muchísimo. No, pues este Chito, que es un tipo muy simpático y además un castizo, pues la gente me dice, oye, ¿y qué fue de él? Porque tiene un gran desarrollo en la novela, pero en un momento determinado la gente quiere saber más de él, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues a lo mejor en algún momento termino de contar la historia de Chito, que la verdad fue una historia increíble de todo punto, sí.
Lo último que sabemos de él, que acabó en un correccional en Marto, si no recuerdo mal, y ya no sabemos.
Conozco más cosas, sí. Yo conozco muchísimas más cosas. Quedaría para otras 3 novelas. Pero llega un momento que digo, bueno, no, yo no puedo estar novelando a todos y cada uno, ¿no? Llega un momento que dices, bueno, aquí me paro, ¿no? Es un poco como alguien me decía, un amigo que estaba bien visto, ¿no?, que el final de la novela se parecía un poco, en fin, es una cosa que me gusta mucho, se parecía mucho al final de La Cartuja de Parma, en la manera, en la premura de cerrar las cosas, y bueno, ya está, o sea, ya he contado todo y venga, vamos a recoger, plegamos y nos vamos.
Sí.
Es un poco lo que ha pasado al final de la novela.
Sí, al final ya la propia Sol, que dice, bueno, vamos a ir ya, vamos cerrando, señores, vamos concluyendo, que vamos desfilando. Pues querido Andrés, me piden que regrese, que disfrute, que gozada esta novela que nos has regalado, y bueno, pues habrá que seguir tus pasos como siempre. Un abrazo y nos debes.
Sí. Andrés, hoy manda una noticia estupenda, que hoy sale la tercera edición también. O sea que
bueno,
hoy se ha puesto a la venta la tercera edición y esa es una buena nota. Y yo quiero agradecer a los editores y a los lectores que esto vaya tan rápido.
Bueno, hay que decir, para quien no lo sepa, que la primera salió hace un mes. y pico. O sea que tampoco es. Ah, bueno, es claro. La tercera edición puede ser mucho tiempo, pero un mes y pico es una auténtica sorpresa. Pues enhorabuena, te lo mereces, querido tocayo. Hasta muy pronto.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
El Club de los Negocios Raros, el magazine del mundo del libro en Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro.
Marchamos en el Club de los Negocios Raros, esta trinchera llena de, yo qué sé, de luces, de sombras, pero intentemos deslizarnos por la felicidad que nos dan los libros. Porque claro, cuando tiene libros y autores como los de esta semana, el libro de la semana, Andrés Trapillo, uno de nuestros favoritos, sin duda, me piden que regrese editado por Destino, una novela, él mismo lo ha dicho. La entrevista, como siempre, sincera, no se tapa nuestro querido Trapiello. Y está por decir una novela de amor, una novela de aventuras, una novela de espías, una novela contextualizada, ambientada en el Madrid, básicamente en 1945, aunque luego también se va a una Extremadura, Portugal, desfila la novela por ahí. Pero la pareja de protagonistas son maravillosos, libres, desclasados, decía yo, individualistas. Y al final es una novela de aventuras que le gusta a todo el mundo y que la historia, que uno la interprete, pero lo importante es que los personajes y la verosimilitud de los mismos y de sus andanzas nos reconforten y nos den alegría de vivir. También hemos tenido a Carmen Posadas con, parece un título de género, es interesantísimo, El misterioso caso del impostor del Titanic, editado por Espasa. El mundo de la impostura, la auténtica leyenda de la desaparición de aquel. Decían que iba a ser insumergible, ese transatlántico se sumergió, desaparecieron muchas personas, sobre todo de la segunda clase, segunda y tercera clase, y algunos españoles que desaparecieron, uno de ellos, al parecer, reaparece, no reaparece, es un impostor, aparece para volver a recuperar fortuna y matrimonio, los secretos de familia, en un mundo de ida y vuelta con el mundo de los indianos, y todo ello con la pesquisa detectivesca de la Pardo Bazán, de Emilia Pardo Bazán, que fue también autora realmente de una novela de detectives y del género. Y aquí viene todo esto. Y luego hemos hablado también de Infolio, la 14ª Feria Internacional del Libro Antiguo, que se ha celebrado en Madrid hasta hoy mismo. Nos vamos. Gracias, Almu. Gracias, bandido Sergei. Leed, malditos. Hasta la próxima semana.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales, Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.